hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 14 grados. Humedad 53%, cielo algo nublado. En La Plata, temperatura 11 grados, cielo algo nublado. Una delegación de nuestro país viajará a España para tratar las causas de inadmisión de argentinos.
El embajador de España en Argentina, Rafael Estrella, se refirió a la delegación que viajará a España para tratar las deportaciones de argentinos.
Un grupo de trabajo de alto nivel que está yendo de Argentina para allá, que va a trabajar con las autoridades de interior de España, con las autoridades consulares, que va a visitar las instalaciones, que vamos a establecer un mecanismo de nivel de comunicación para alertas, una línea caliente, para casos en los que pueda ser dudoso que inmediatamente se actúe. Ahora se actúa de oficio porque se envía un fax cuando alguien está admitido a los consulados argentinos, pero lo que queremos es que en los dos lados, en el consulado y en la parte de las comisarías españolas, pueda haber en los aeropuertos una persona con capacidad de discernir, con capacidad de valorar las indicaciones también de cada caso. Y creo que el caso de la señora Tonón nos ha servido como una llamada de atención de que algo estaba fallando y la autoridad argentina y española pues lo estamos abordando, pero con urgencia.
Estrella participó de la inauguración de la muestra fotográfica Abuelas de Plaza de Mayo, 33 años de luchas y logros, en Canal 7. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública.
Medidas de protesta de los trabajadores del Teatro Colón. Anunciaron un paro de actividades para el 28 de este mes en una denuncia contra funcionarios macristas que, ante una escalada de persecución, de represión e intentos de amedrentamiento hacia los cuerpos artísticos.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires 14 grados, humedad 53%, cielo algo nublado. En La Plata, temperatura 11 grados, cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Pública.
La radio de todo el país.
La radio pública tiene
código.
Código, papá, código.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Bien, catálogo de inventos. Por ejemplo, el abrelatas, primero de catálogo.
Qué lindo,
¿no? La lata de conserva se inventó antes, naturalmente. Hubo que inventarla para dar sentido al abrelatas. Sí. Se inventó 50 años antes que el abrelatas, así que imagínense lo que habrá sido ese medio siglo. La lata fue inventada en Inglaterra en 1810 por un comerciante, Peter Lloran, y llegó a Estados Unidos en 1817. En 1812 los británicos llevaban entre sus pertenencias, los soldados, me imagino, ¿no?, latas. Pero las tenían que abrir con ayuda de la bayoneta. Incluso si ofrecía muchas dificultades, un tiro solucionaba el problema, es decir, el hombre se mataba. El soldado se mataba ante la imposibilidad de abrir la lata. Latas que me imagino serían de plomo, como casi todos los envases.
Seguramente.
Y que si no los mataba Napoleón,
mataba el veneno.
Los mataba el veneno que el plomo contiene. 12 años después, de 1812, uh-huh, o sea.
Sí.
1824. El explorador inglés William Perry llevó las latas de conserva al Ártico. Mm. Una expedición que había hecho, ¿no? Que fue especialmente a llevar latas de conserva,
no, claro,
al Ártico,
sí,
para conservarlas todavía mejor. Como si fueran necesarias, por otra parte.
¿Para qué lo pusimos dentro de la lata? Le dijeron a Perry.
Bien. Y en su diario de viajes, Perry señaló la dificultad para abrir aquellos envases. Querido diario, no hay Cristo que habla, que abra estas malditas latas de conserva.
Se nos están acabando los Siberian Huskies.
Sí. Nos estamos comiendo hasta los zapatos, pero las latas están ahí, no, muertas de risa.
No sirven.
El fabricante de las latas hacía la siguiente recomendación. Córtese la parte superior con escoplo y martillo.
Córtese la cabeza, ¿no?
Claro. Las primeras latas eran enormes, muy pesadas y de gruesas paredes. Uh-huh. O sea, costaba encontrar lo que había adentro. Solo cuando se consiguió crear un envase más liviano, allá por 1850, se pudo pensar en un abrelatas. El primero fue ideado por un norteamericano llamado Warner. Era un artilugio enorme, me refiero a Warner, ¿sí?, cuya vista impresionaba a todos, a cualquiera. Sí, era, sí, Warner. Era una mezcla mecánica cuya hoja curva se introducía en el borde de la lata y se deslizaba sobre la periferia del envase, ¿sí?, envase con B larga, extraordinario. Había que hacer una fuerza descomunal que muchas veces terminaba en accidentes, como suele ocurrir cada vez que uno hace una fuerza descomunal. Bien, recién en 1870, mire lo que hubo que esperar para comerse una atún de porquería.
De 1810 que lo tengo en casa, decía.
Apareció el que conocemos, aquel que te dije, no sé quién, ¿quién es el que conocemos?
Y no sé, Perry.
Bueno, bien, con una rueda que gira alrededor del borde de la lata, lo inventó William Lehman, un herrero que se dedicó a hacer cortes ornamentales para soldar luego a rejas lujosas. Su éxito fue instantáneo. Raro, ¿no?
Sí, sí.
Y se hizo millonario y fue feliz para siempre. Es lo que le pasa a todos los que inventan el abrelatas. Uh-huh. Este es para los niños, esta visión. Niño, inventa el abrelatas, conviértete en millonario y ayuda a tu familia. Niño. Segundo invento, la aspiradora. Ah, esta me gusta más.
Sí.
Yo, si me dan a elegir entre una abrelatas y una aspiradora,
¿qué elige?
Elijo un calzoncillo. Dice, la primera máquina extractora de polvo, ¿no?, se presentó en 1898 en Londres. Le presento a mi cuñada.
Es una máquina, dije.
Se trataba de un artefacto que en realidad no merecía el nombre de aspiradora, ya que se soplaba en realidad.
Pero entonces era todo lo contrario.
Era, señor, todo lo contrario. El aire tenía una bolsa con aire comprimido y el aire se proyectaba sobre la alfombra, por ejemplo,
¿sí?,
para que el polvo volara y luego se depositara sobre una caja. Vos soplabas, el polvo se levantaba y luego caía en cualquier parte.
Había que
la suciedad salía disparada en todos los sentidos. Cuando se hizo la demostración de la aspiradora, asistió a esta demostración un joven inglés llamado Herbert Barth, que insinuó la conveniencia de que en vez de expirar el aire, lo que la máquina debía hacer era aspirarlo. En vez de morir, Barth pensó mucho tiempo en aquella idea y escribió en su cuaderno de notas que tengo aquí.
Ah, lo traje. Uy, mire qué viejito está.
Querido diario, no es posible abrir estas latas de conserva.
No,
es
el otro.
Dice, sí, el dato de Perry. Me equivoqué
que
de diario.
Estaba frío.
Claro. Dice, hoy hice el experimento de aspirar con mi propia boca el respaldo de una silla tapizada en el restaurante de Victoria Street. El polvo me hizo toser estruendosamente, como suele ocurrir, pero conseguí aspirarlo. Bueno, luego Bart comprendió que necesitaba una bomba aspiradora, ya que comedidos para chupar alfombras es muy difícil encontrar. Y un tejido espeso, así para utilizarlo como filtro, cosa que encontró en 1901, probablemente en el Ártico. Aquel año patentó su invento, que era muy rudimentario. Era una aspiradora, imagínense.
Tampoco.
Era tan grande, Bart, que debía ser trasladado entre tres personas en una carretilla. Así llegó a la oficina de patentes.
No, señor, la aspiradora.
Ah, la aspiradora. Tenía una bomba, la cual amenazó hacer explotar...
A menos que le patentaran la porquería que había llevado.
Una cámara de polvo, hacía cine, y unas poleas que a mano hacían funcionar la bomba y la correspondiente carretilla. Sus primeros clientes fueron los dueños de los grandes locales públicos. Tuvo encargos importantes como, por ejemplo, aspirar, leo lo que dice aquí, la bahía de Westminster.
Se le llenó de agua.
No la abadía, que todos conocemos, que cualquiera aspira después de todo.
Sí.
Sino la bahía.
Claro.
Aspirar una bahía, más una inexistente.
Es más, aspiró tanto que antes era una península.
Bueno, en todo caso aspiraron la abadía en ocasión de la visita de Eduardo VII para su coronación. O sea, no porque pasó por ahí, lo iban a coronar allí. Más tarde, durante la Primera Guerra, se ordenó llevar aspiradoras al Palacio de Cristal, en cuyos suelos yacían los enfermos de tifus y cuyo contagio se atribuía al polvo en suspensión. 15 aspiradoras, al mando del valiente Barth, trabajaron día y noche y se sacaron 26 camiones de polvo, permítame que no lo crea, y tal vez por una casualidad terminó la epidemia. Al mismo tiempo terminó la epidemia y todos creyeron, establecieron una relación de causa y efecto que no existía.
¿Y cómo distingue un camión de polvo de un camión de tierra?
No lo distingue. Último invento, el ascensor. Los egipcios, ya sabía que lo habían inventado los egipcios.
¿En serio?
No. Utilizaron diversos sistemas de cuerdas y rampas para mover los bloques de piedra que se usaron para las pirámides. Bien, nada más lejano a un ascensor.
Sí, si se leía el ascensor
Cerca del año 1500 a.C., las aguas del Nilo eran elevadas en recipientes y volcadas dentro de los canales de riego por medio de un brazo contrapesado por un pivote.
Seguimos lejos.
Se llama La Noria.
Claro.
¿Dónde vio el puente del ascensor? El puente La Noria. Los chinos mejoraron el sistema, y aquí debe venir La Noria, utilizando recipientes colocados sobre una cuerda sin fin, o sobre una rueda, en realidad, tirada por un molinete que funcionaba a mano o a pedal.
Tratando de inventar el ascensor, inventaron la bicicleta.
La bicicleta. Claro. Arquímedes también trabajó en el diseño de cuerdas y poleas para la elevación de personas o cosas.
Estaba todo el día con el agua ahí.
Sí. En tiempo de los romanos y en el Coliseo, se usaban grandes montacargas para subir a los gladiadores y a las fieras al nivel de la arena. Ahí estamos en presencia del ascensor. Muchos siglos después, para el uso privado de Luis XV, se utilizó un ascensor en palacio. El rey habitaba aposentos del primer piso y utilizaba este ascensor para visitar a sus amantes, que en general estaban instaladas en las plantas superiores. Digo, para no andar por la escalera, que lo veían todo, ¿no? A este ascensor primitivo se lo llamaba la silla voladora, como en el parque japonés. Bueno, funcionaba con una serie de contrapesos de fácil manejo. Y el rey estaba muy entusiasmado con el ascensor,
para menos.
Cualquiera, ¿no? Y el primer uso público del ascensor tuvo lugar en Nueva York en 1857. Lo construyó Elias Otis, un otorrino laringólogo, para unos grandes almacenes de 5 plantas. El ascensor de Otis estaba equipado con un dispositivo de seguridad que frenaba a la cabina en caso de caída. Bueno, a veces falla. Bajo el lema, señores, seguridad absoluta.
Eso como lema se parece.
Sí, parece que estuviera mal copiado.
Sí.
Debe ser seguridad absoluta.
Sí.
Otis hacía demostraciones de su sistema de frenado. Montaba a la gente en la cabina. Mira vos. Bueno, eso después se convirtió en una tradición.
Sí, ya lo hacía el rey de Francia también.
Claro, como yo vi la película esa, Atracción Fatal. Y cuando se encontraban en el tercer piso, dejaba caer la cabina para comprobar la eficacia. La gente se desmayaba, gritaba, incluso moría. Cuando lo presentó Otis, hizo un acto bastante teatral. Se subió en la Exposición Universal de New York y se dejó caer de una altura considerable. El dispositivo nunca fallaba, salvo en algunas ocasiones. Otis llegaba al suelo sin novedad, agitaba triunfalmente su sombrero de copa y saludaba al público. La energía de los ascensores primitivos era el vapor. Le ponía una locomotora y un piolín. Allá por 1880, el alemán Siemens introdujo el motor eléctrico para los ascensores. Los ascensores Otis llegaron a muchos edificios reales. Se instalaron en el Kremlin en 1890, en el Palacio Real de Budapest en 1900, en el de Buckingham en 1901 y así. También había ascensores Otis en el transatlántico Lusitania y en el Titanic. Gente incluso tomaba el ascensor cuando ya estaba bajo el océano, el Titanic, y buscaba botones que lo llevaran a la superficie. En realidad, sin el sistema este empleado por Otis, no hubiera sido posible construir edificios de más de 5 pisos, que era el máximo permitido en la época. Así, gracias a él y a las mejoras de sus ascensores, se cambiaron algunas leyes y se permitió la construcción de rascacielos.
Siempre hay un culpable que uno no lo conoce.
Si no fuera por el señor Otis, no digo los rascacielos que tienen su gracia, pero entonces edificio de 14 pisos con ventiluces de 5 pesos no existiría. En 1907 se construyó el Singer, creo que de 40 pisos. En 1930 el Empire State de... Acá dice 88, yo me juego a que son 102.
Son más,
Yo jugaría que son 102. De todos modos, las ciudades quizá eran más bellas con edificios de 5 pisos que con edificios de 40. Yo no estoy seguro de este inciso, pero lo que produce el rascacielos, o peor todavía, porque el rascacielos tiene 4 luces, tiene su belleza. Pero lo que no tiene ninguna belleza es un edificio a mitad de cuadra de 14 pisos al lado de un chalet. Eso no tiene belleza. Pero además produce otro fenómeno, que es la sobrevaloración del terreno.
Claro.
Que adquiere un valor
multiplicado hacia arriba.
Multiplicado, porque y únicamente entonces lo podés recuperar si construís hacia arriba. Y mejor lo recuperás cuanto peor sea la calidad de los materiales que utilizás para construir el edificio. Por eso se viene abajo.
Sí, naturalmente.
Eso es una desgracia total. Para una ciudad como esta ha sido una desgracia.
Sí, lo sigue siendo y vamos camino de una catástrofe.
Sí. Muy bien. Porque además, claro, cuando vos juntás 20 edificios de 14 pisos en una manzana cuyas cloacas están hechas para 11 chalets, algo sucede y estamos entonces con el agua hasta el cuello. Bien, hemos ido a la discoteca, donde el discotecario nos informó que los mejores inventos son los inventos argentinos.
Ciertamente.
Me citó el colectivo, que es un invento consistente en decirle ómnibus a cualquier cosa.
No decirle ómnibus.
No decirle ómnibus.
Insistir en que se trata de un colectivo y con eso ya está inventado. Y si del mismo modo se pudo haber inventado, pongamos por caso... ¿Qué? A ver, dígame.
A ver,
el fonógrafo, sí, llamándole tocadisco.
Tocadisco, claro. Incluso el fútbol llamándole fútbol.
Sí, claro.
Y así, y todo así.
Y todo por el estilo. Y señores, no sabía qué disco darme. Este muchacho empezó a revolver un rato y al final, después de mucho tiempo, de muchísimo tiempo, conjeturó que el ascensor no solo subía.
¿Y por qué se llama ascensor entonces?
Claro, pero por eso le costó tanto.
Claro, ahí está.
Y me dio el sencillo tango Cuesta Abajo, que escucharemos en la voz de Gardel, que revela el uso más oscuro del ascensor.
Ciertamente, y que además nos explica a dónde puede llevarnos el progreso, aunque tenga intenciones diferentes a lo que su nombre enuncia.
Bien, ¿usted quiere agregar algo más acerca de todos estos inventos?
Pensaba en realidad en este tipo de cosas que nosotros, que estamos marcados por el siglo XIX, Alejandro, seguimos teniendo una marca respecto del progreso que nos hace pensar en este tipo de artefactos como una cosa maravillosa. Y en realidad ha llegado un momento en la historia de la humanidad en que quizás no precisaríamos cosas que nos faciliten las tareas cotidianas, sino que las hagan por ahí menos peligrosas, pero que también complejicen un poco el mundo, y que el mundo no sea tan sencillo de conquistar, digamos, que baste con hacer un movimiento para que se prendan luces, apretar un botón para elevarse a 60 metros, porque esto sí que nos hace ir un poco cuesta abajo respecto del origen, de modo tal que habría que tener inventos que presentaran alguna complejidad, y una vez que uno se tomase el laburo de aprender esa complejidad, igual que en las lances del amor o de la literatura, de cualquier otra vaquianía, entonces sí pudiera acceder al invento que el progreso le entregó.
Está muy bien, hay que poner algo de uno también.
Claro, un poco viejo.
No, hay chicos que, por ejemplo, encienden sus juguetes y los dejan jugando solos.
Claro. Habiendo escaleras, este tema musical no se responsabiliza por el uso del ascensor.
Adelante, don Carlos. No, ese es... No, vamos a ver si encontramos... El 11 creo que cuesta abajo. Bueno, a ver, buscarlo, vamos a buscarlo. Ponerle el anterior y el posterior, a ver. No, tampoco.
No era...
Y bueno, deja Madre Selva. Deja Madre Selva.
Vamos piso por piso escuchando.
Tu sombra fue mi compañera de mi niñez sin esperador. La amiga fue tu madre selva. Cuando temblando mi amor primero, con su esperanza besa mi alma. Yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selvas en flor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primer y querido que siento por él. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mi desengaño. Yo vengo a contarte mi vieja pared. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe mentiras son, y del dolor se ríe la gente. hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer, madre selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor, tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que nunca olvidé. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, porque ya no muere mi primer amor.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Madre Selva.
La venganza será terrible se muda a la calle Corrientes. Lunes 25 de octubre a la medianoche. Alejandro Dolina y sus secuaces en vivo desde el Multiteatro, altura 1283. Capacidad limitada.
La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la 12ª fecha de la apertura de un torneo apasionante. Este domingo, desde las 14, Huracán San Lorenzo, Independiente Boca, Tigre Olimpo, Newell's, Gimnasia y Esgrima de La Plata. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional, la radio pública.
Pedro Canoero te mecía el agua.
Especiales Nacional. Una hora y media recorriendo diferentes grupos, solistas, cantantes y autores inolvidables. Un programa que vale la pena grabar.
Gringo, date calle todavía, que decían los polacos.
Sábado 23, desde las 22. Una mujer excepcional, con un gran compromiso social. Maestra, cantante y compositora.
Deja la ropa que trago al río.
Especial Teresa Parodi, tu mejor plan para la noche del sábado. Especiales Nacional, está en la radio pública.
¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18, con afecto, por la radio pública, Radio Nacional AM 870.
En el año del Bicentenario, Nacional es la radio. La radio, la radio. Premios Éter. Tres nominaciones en las que vos ganás. Alejandro Dolina, mejor conductor de programa AM. La venganza será terrible. Y El nombre de las cosas, mejor programa AM. Tu voto, www.lospremiosdelaradio.com.ar. Tenés tiempo hasta el 30 de octubre. En el año del Bicentenario, Nacional es la radio. La radio.
Instrucciones para comunicarse con La venganza será terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La venganza será terrible. Desde el auditorio de Radio Nacional, estamos en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires.
Con mucha gente amiga, mucha incluso tan amiga que está durmiendo. Hay que ser muy amigo para dormir, sí. ¿No?
Bien. Señoras, señores, Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección, que va de la perplejidad al suicidio, que es un camino
sin retorno.
Sin retorno. Y tenemos varias monografías preparadas por el equipo de producción. Por ejemplo, a mí me interesa esta que dice: no solo para escribir sirve el lápiz. A eso le llamo yo sabiduría. A ver, ¿para qué puede servir? Y más allá de su uso convencional, que no sabemos cuál puede ser,
y escribir
será calculo que será escribir, pero
dibujar,
bueno,
sí.
El grafito, ¿qué tal? Es un magnífico lubricante.
Sí. No lo sabía, sinceramente me estoy sorprendiendo.
¿Tenés un lápiz?
No, pero sí, para algunas cosas, si usted frota una mina, por ejemplo.
Sí, justamente.
De arriba a abajo, sí, y de abajo
no
arriba.
No hace falta que entre con detalles.
Me refiero a la mina fuera del lápiz, fuera de la cobertura lápiz. Y los dedos le quedan suavecitos.
Y negro.
Y negro.
Sí, es verdad.
¿Pero usted cómo hace para agarrar la mina?
Señor, nunca agarró una mina así.
Pero el lápiz automático. Pero la del lápiz que está dentro de
claro,
eso.
Claro,
no, esa es más difícil.
Usted pone le pega un hachazo al lápiz,
sí,
y lo parte en dos. Hay que tener cuidado, pues la mayor parte de la gente se corta en una mano.
Sí, pero si no agarra una mina gruesa y blanda.
No hay minas gruesas y blandas.
Hay esas, sí, señor.
Lo que al lápiz se refieren.
Sí, hay. Las HB, no sé cuánto.
Pero un lubricante no para autos, digo, para que...
Para la piel, para los llamados de los
dedos.
Claro,
sí. Dice... No, ayuda a desprender algunas cosas que se han trabado, como por ejemplo los cierres. Los cierres
claro.
De cremallera. Usted, señor, por ejemplo, va al baño durante el intervalo de la obra... Esquina peligrosa. Muy bien, se mete en el baño. Cuando va a bajar la cremallera de su pantalón,
sí,
descubre que esta se ha quedado trabada. Me refiero a la cremallera.
Claro.
Entonces, ahí sin perder la calma, porque algunas personas dicen: ¡ay, socorro, qué haré! Primero, etcétera. Entonces tranquilamente toma un lápiz que habrá tenido la precaución de llevar en la oreja.
Ah, sí, sí.
Y frota la mina contra
la cremallera.
Pero contra la cremallera, lo había hecho tantas veces, dice Borges. Y verá cómo esta empieza a
descender.
Ahora sí, vertiginosamente.
Imagínese que usted está en este menester y entra una persona y ve que usted se está pasando el lápiz por la cremallera.
No haga.
¿Cuál sería la explicación, digamos, más
creíble? ¿Y por qué le va a pedir explicaciones?
Y pero uno,
yo nunca he visto personas que entren a los baños a pedir explicaciones.
Y pero, señor, usted entra a un baño. Usted entra a un baño y ve a un tipo pasándose el lápiz por la cremallera.
Claro.
Y no hace menos
digo,
que está.
Me firma un autógrafo.
¿Qué hace, señor? Necesita ayuda.
Sí, porque el movimiento es como si se la estuviera pintando la cremallera.
Sí, claro. Bueno, usted le puede preguntar, ¿se la está pintando?
Y sirve cualquier mina también, ¿no?
Sí, porque... hay gente que... Sí. No sé, me parece que las de color no deben servir.
¿Le parece?
Es mejor, que sí. Es mejor la negra.
Pero si no, el grafito no sabe de colores.
No. Pero puede ocurrir también que esto le pase y usted no tenga un lápiz. Entonces, tranquilamente, sin perder la calma, pide una contraseña, sale, se dirige a la primera librería. Es una palabra molesta en algunos parajes de Latinoamérica, donde librería quiere decir un lugar donde venden libros.
Sería como la papelería.
Una papelería.
O un almacén.
Papelería, y le dice al tipo: buenas tardes, ¿qué lápices tiene? ¿Qué lápices tiene? Bueno, si tenemos toda la línea Faber.
Pues cualquiera, señor.
No, porque yo no me pinto la cremallera con cualquier cosa. Porque debe haber algunos que sean mejores.
Y calculo que sí.
Para escribir son pésimos, pero para bajarse la cremallera son estupendos.
Claro, el tema es que mientras tanto usted está en una situación bastante
situación
urgente.
Incluso, claro, urgente. Y le dice: vea, no me muestre tanto y sea más expeditivo. Deme ese, el estábilo.
Sí.
Ese no, el de al lado, el más gruesito.
El más grueso, y, sí, señor.
Y, bueno, no hace falta que...
Ahora, yo... le pregunto, ¿por qué el lápiz, cuando uno lo compra, viene sin punta?
Ah, sí, tiene razón.
Entonces, ¿qué hace ahí? ¿Compra también el sacapunta?
Y sacapunta,
o
sí.
Le pide al tipo que le saque punta.
No, no le puede pedir que
mientras
le saque punta.
Mientras hace movimientos de toda clase.
¿Usted cree que...
se flexiona.
¿Usted cree que yo estoy acá para sacarle punta?
No, pero entonces véndame un sacapuntas.
Bueno.
¿Tiene sacapuntas?
Sí,
lo ¿qué tipo de sacapuntas tiene? Ahí está.
Y tengo el de...
Quiero el más rápido, porque en realidad necesito sacarle punta rápidamente a este lápiz.
Sí.
Para cruzarme enfrente al gran cine Urquiza y proceder al pintado de la cremallera que se ha quedado atascada, etcétera.
Está bien, señor, no me explique. Lleve, si quiere el más rápido, el de manivela.
El de manivela, pero eso lo tengo que ajustar a una mesa.
Hay que ajustarlo a la
bueno,
mesa.
Bueno, ¿mesa tiene?
Sí,
bueno, no hace falta que sea de mucha calidad, para un uso solo, después la dejo.
Sí, quiero también una mesa donde sea fácil de colocar este sacapunta con manivela.
Ya mentado sacapunta. Uh-huh. Hablando de sacapunta,
sí.
¿No es un poco peligroso el sacapuntas en general y el de manivela en particular?
Y si se le escapa un dedo, se lo saca.
Mire, si usted juega con las cosas, todo es peligroso. No es un juguete el sacapunta.
El sacapunta no es un juguete.
Claro. Porque hay quien empieza a meter cosas que entran por la ranura del sacapunta.
Claro, eso es lo que me dijeron a mí. Un amigo que se compró un sacapunta, sí. Dice, mira, es peligroso porque te genera adicción.
Pero disculpe,
está toda la familia sacándole punta a todo.
Pero ¿qué
está
pasa si, por
fregado.
Ejemplo...
Sí. Es la familia muy puntiaguda.
Supóngase que usted pone una zanahoria en sacapunta como para darle una forma más divertida a la comida.
No es para eso, señor, no es para
¿qué
eso?
Problema, ¿y si sacapunta que se entera?
Es fantástico servir zanahorias con puntas, incluso para escarbarse los dientes y luego comerse.
No, se arruina el sacapunta, pierde el filo. El sacapunta está
¿cómo
hecho?
Se afila, señor, un sacapunta?
No,
cuando pase el afilador, usted sale a la calle... Y le hace afilar el sacapuntas.
No se afila el sacapuntas, señor. Tiene, a lo sumo le cambia la hoja.
Ah, porque tiene una hoja.
Tiene una hoja y hasta tiene un tornillito, pero
¿tiene destornilladores chiquitos para cambiar hojas de sacapuntas?
¿Va a llevar la mesa también?
Sí.
Bueno. Entonces tengo este destornillador, pero viene en esta varijita, viene el juego completo.
Ah, sí, viene del más grande al más chico.
36,
y bueno, déjeme, sí, son 37 más este... ¿Qué otros accesorios
tiene? Más la mesa,
tiene?
Más el sacapuntas.
Bueno, a ver qué más dice esto. Si quiere destrabar el cierre de un pantalón, aquí está. Haga la prueba pasando la punta... pero ya lo leí, por eso.
Pero ¿por qué no se lo enjabona?
Buenas tardes, ¿sí?
Buenas tardes.
El señor acaba de entrar al baño.
Usted se enjabona.
Claro, el jabón sirve para eso, sí, sí.
Sí, señor.
Para mí el jabón es...
¿Sabe qué? No, inclusive en el mismo baño, usted tiene que elevarse un poco, quizás subirse a alguna mesada. ¿Vio los jabones?
Sí.
Y vio que los jabones están puestos...
Sí, pero mire, se entra alguien.
El jabón, señor, ahora no existe más. Jabón es en...
Jabón en forma de huevo, que
no
tiene, que cuelgan un...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No hay más, señor.
Que viene en la manivela.
Ahora es líquido todo.
Sí, tiene razón, que estaba pegado a la pared, porque si no,
claro,
se empanaba.
Con una manija.
Con una manija, entonces usted...
Está ahí. No quiero hacerlo en el gesto.
¿Qué,
sí.
Usted, para usar eso se tenía que subir arriba de la mesada?
No, pero para...
pues no llegaba, pobre.
Señor, para pasar la cremallera del pantalón.
¡Ah! Tenga cuidado porque algunos se tientan y se montan sobre... Sobre la manija que sostiene al jabón.
Es que el movimiento de... es
claro,
así.
Claro, más tarde más temprano queda como domando el jabón ahí. Y entra alguno. Tiene para mucho.
No, es peor si le pone mucho entusiasmo y arranca.
Sí, claro.
No.
Sí, sí.
Pero ¿sabe que eso no existe más, señor? El jabón, porque es antihigiénico finalmente. Porque todo anda manoseando el jabón.
Pero el jabón sirve justamente para...
No, ahora es todo líquido. ¿Aprieta un botón?
Ah, el jamón líquido, sí.
Sí, pero verdad. Chorrea todo.
Pero para robárselo hay que llevar una botellita, por ejemplo.
Sí.
Sí, hay que andar siempre con una botellita encima.
Claro, se lleva...
Usted...
No, un poco nada más, porque hay que comer y dejar comer.
Pero bueno, para el cierre es bueno el jabón, es bueno el detergente.
¿Sabe para qué sirve el jabón también? Para cajones que no se abren.
Ah, ¿y por dónde lo unta?
Ah, ese es el problema. Claro. Si, únicamente lo puede hacer una vez que abrió el cajón. Y una vez que abrió, que se va a poner a buscar un jabón para otra ocasión.
Es claro, no. Ese... No, pero lo que sí puede hacer es atornillarle un jabón en el filo del cajón. Entonces, cada vez que usted lo usa, hace...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Este es el señor que estaba recién con el lápiz.
Esto le lubrica todo el tiempo la apertura y cerradura del cajón.
Directamente aceitar el cajón o enjabonar el cajón el día que lo compra. Usted compra un placar u una cómoda y antes que su mujer lo empiece a llenar de cosas, dice, un momento, Amanda, le dice usted.
Sí.
Para que voy a enjabonar los cajones. Saca los cajones y lo enjabona mientras mira a su mujer. Con mirada de superioridad, como diciendo, a vos no se te hubiera ocurrido nunca. Después los pone, y el día de mañana, cuando los cajones abran de un modo tal que cada vez que usted...
Se le sale.
Quiere ver un cajón que hay sentado. usted desde la cama le dice a su mujer, ¿viste?
No se traba nunca.
Y sigue durmiendo.
sí, o si no, una pátina de aceite. Vegetal mismo.
Sí, pero ¿sabe qué? Discúlpeme, le mancha los calzoncillos.
Oh,
sí, lo que sea que guarde usted. Usted por ahí va como el señor, va a operarse y está ahí en calzoncillo, en compañía de otros señores.
Camisolín.
Y dice.
¿Y ese lamparón?
Claro, dice, ¿qué olor a aceite, por ejemplo?
Sí.
¿Qué aceite? O le pregunta. ¿Qué aceite usa usted para los cajones?
De girasol.
Cocinero. Bueno, esto en lo que se refiere a los lápices y sus múltiples usos.
Sí, porque...
También tiene un uso otorrinolaringológico.
¿Lápiz? ¿Ah,
sí? En la limpieza y... No, y acondicionamiento del oído externo.
Es peligroso eso.
¿Cómo es peligroso?
No. Usted no se puede meter cualquier cosa en la oreja.
No es cualquier cosa, que es un lápiz estábilo.
Sí, bueno, señor, igual, para
le
eso...
acabo de sacar punta, para que bien piloso te limpia mejor.
Para eso existe el hisopo, o también llamado cotonete.
El hisopo es un arma mortal, señor.
Señor.
Porque se le queda el algodón adentro y no lo saca,
no saca más.
No se le queda el algodón, está pegado.
Y
no,
de gracias que el algodón no tiene adentro un bicho, porque por ahí le prospera. Y tengo personas que tienen insectos adentro de la calavera y no saben cómo sacárselo. Y están así como pidiendo socorro continuamente.
No, señor, el algodón le permite escarbar sin riesgos.
No escarba bien el algodón, no va a comparar. Y el algodón no saca nada.
No.
Escarba es una cosa mísera. En cambio, un lápiz bien con punta...
Ah, es un taladro.
Como para encerar el edificio de obra sanitaria.
Se puede perforar el tímpano, señor.
Ay, mejor, oís más.
No llega el tímpano, señor. Se pone
es
ahí.
Es peligroso.
¿A dónde lo tenemos? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿A dónde lo tenemos el tímpano de adentro? ¿Cuán adentro tenemos el tímpano?
¿En centímetros?
En centímetros o en pulgadas.
O en metro, lo que sea.
Y lo tenemos más o menos, depende de los casos, pero a unos 3 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros.
Del exterior, digamos.
Sí.
¿Nada más?
Me parece que un poco más.
Mucho, ¿eh? Un poco más, pero ¿dónde lo tiene? Prácticamente puede llegar mejor por el otro lado.
Lo que pasa, hay mucho recoveco, no es en línea recta.
El oído tiene más vueltas que la oreja.
Sí, señor. está el martillo.
¿Cómo? Buenas tardes. ¿Es el Parque Retiro?
No, señor.
Martillo, ¿qué más tienen? ¿El samba no tiene?
No, el martillo es una de las partes del oído. ¿Usted sabe todos los huesecillos que tenemos en el oído?
Pero un martillo no es precisamente un huequecito.
Sí, es una...
Buenas tardes. Está con nosotros el...
Otorrinolaringólogo.
El otorrinolaringólogo.
Sí, señor.
Doctor Oreja.
Uh-huh. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El oído es un cartílago, fundamentalmente?
No, la oreja es un cartílago.
¿Y el oído? Mirá vos cómo le
el oído...
¿Y el oído qué viene a ser?
El oído es un órgano interno de la oreja, señor.
¿Y para qué sirve la oreja, señor?
La oreja es el pabellón que protege al oído y que hace de caja de resonancia
Tiene respuestas para todo.
Sí, sinceramente.
Y bueno, nosotros... Yo, por ejemplo, tengo muchos problemas en el oído.
¿Por qué? ¿Qué le está pasando?
Me han ingresado cuerpos extranjeros.
Cuerpos extraños. ¿Una bolita o algo así?
Por ejemplo, llamale una bolita. No sé.
No, ¿cómo llamale? ¿Usted qué? ¿Cuando se lo metió, qué sintió?
Yo no me lo metí, imagínese, no tengo nada que hacer yo.
Bueno,
andar
sí, pero...
metiéndome cuerpos extranjeros por el oído.
¿Y si se escarba con un lápiz se puede estar metiendo cualquier cosa?
Me entró de un modo involuntario, me refiero a mi voluntad.
Sí.
Ya, voluntario para el objeto, pero involuntario para mí.
¿Pero sabe si es algo orgánico o inorgánico?
Lo que me entró,
sí.
No sé. ¿Cómo saber si una bolita que uno por otra parte la tiene adentro de la calavera?
Sí.
Yo la conjeturo porque cada vez que digo que sí parece una maraca.
Claro, ¿usted se le habrá andado retozando en el pasto quizás?
Puede ser, ¿por qué lo dice, doctor?
Porque es muy común, señor, que cuando uno retosa en el pasto ingresen elementos extranjeros.
¿Ingleses?
Sí, elementos extranjeros. Claro, en las partes... que usted deja abiertas.
Por ejemplo, vaquita de San Antonio, ¿puede ser?
Para empezar, cuando no una chinche.
Ah, bueno, ojo.
Ah, porque... no, la si... chinche orejera.
Claro.
No, pero si el señor Ricardo, el señor lo está sintiendo como una bolita.
Ah, o un bicho bolita.
Puede ser el bicho bolita.
La intuyo como una bolita, pero...
Pero el bicho bolito, usted vio que se transforma de bolita a bicho.
Sí, de la cocina a la sala, como quien dice.
Y de bicho a bolita.
¿Usted lo siente permanentemente o cuando usted está en posición horizontal, vertical?
No, cuando me muevo más que nada. Cuando me quedo quieto,
sí.
Parece que no se moviera. Pero cuando lo hago así que no, o que sí...
Sí.
Es decir, cuando emito un juicio, básicamente.
Ahí se le mueve.
Se me mueve todo.
Uh-huh. Y va a haber que hacer una... Sí, pero antes una radiografía quizás, ¿no?
¿Por qué oreja me conviene sacármela?
¿Por cuál se la metió?
No sé, le acabo de decir que yo no me la he metido.
Bueno, se le metió.
Se trata de algo femenino.
¿Usted la siente en el medio o en el costado?
La siento en todas partes y rebotando contra mi calavera conforme me muevo. Pero ¿cuál es el... ¿Hay algún oído que sea ya de por sí más grande? O usted me lo puede medir a ver cuál tengo más abierto para proceder a una operación más fácil.
No, no, mire, señor, los profesionales somos nosotros, no nos dé consejo.
Bueno,
primero y principal.
A lo mejor yo ya me operé así,
no.
Ya me quedó abierto uno, no me va a abrir el otro de gusto.
No, pero le...
No, usted tiene
primero
que...
Primero le vamos a poner un embudo.
Es lo primero que pregunta todo, antes de cada operación, dice, ¿al señor le abrieron alguno de los dos oídos ya? Y en caso afirmativo le dice, ¿cuál? Y entonces dice, vamos a entrar por ahí.
Claro, no, en este caso lo que entra por un oído sale por el otro.
Ah,
no, Ricardo,
me lo habían dicho y no me acordaba.
Entonces, tenemos que ver por cuál entró.
Se lo saca por el otro, claro.
Claro, porque...
lo que entra por la puerta sale por el zaguán. Como...
Exactamente, señor. Entonces usted lo que tiene es, evidentemente, un bicho que le está caminando adentro.
Y ustedes no pueden conjeturar, digamos, por el olor... No sé,
mire,
yo
esto...
¿qué bicho puede ser?
No, esto lo tenemos que observar. Primero le vamos a poner un embudo.
¿A dónde?
En el oído, señor, bueno. En la oreja.
Sí, sí.
Y pórele con ese embudo y con...
El inciso por siempre un mal presagio.
Y con esta mirilla...
para observar adentro.
Vamos a observar, le vamos a meter...
Le ponen una mini cámara de televisión.
Le vamos a meter una sonda.
Sí, pero usan acá en este hospital usan siempre la misma sonda, la misma cámara.
Esta la estaba...
O la cambian.
No, es la misma, señor.
La acaban de traer de otro pabellón, de otra especialidad.
Sí, el pabellón nacional.
Un colega de otra especialidad la trajo. Y...
Pero igual está esterilizado.
Está todo esterilizado, señor.
Sí, parece el canal Encuentro.
Tiene una luz en la punta.
Ajá. Qué notable, ¿no?
Y no sabemos si conviene metérsela por la oreja.
Sí.
O por alguna
para
fosa...
Para los que... Esta es la venganza, será terrible para los que recién sintonizan. Hagamos como para 6, 7, 8.
No sabemos si metérsela por la oreja, No sabemos si metérsela por la oreja. No sabemos si metérsela por la oreja.
Así informa La Venganza Será Terrible.
Por la oreja.
¿O por dónde?
Chan. O por la nariz.
Ah, por la nariz me está gustando.
Porque por las fosas nasales. A veces las fosas nasales.
Se llega a cualquier parte, ¿eh?
Es más generosa.
Ah, sí, sí.
Es más generosa. Veo que usted tiene.
Sí,
sí, ya lo vimos, sí.
La fosa de Mindanao, prácticamente.
No, me refiero a cierta vellosidad.
Ajá.
Un poco crecida en la zona.
Ah, los pelos de la nariz, dice usted.
Y puede estorbar a las ondas.
Son implantes.
Sí. Pero mire que hay lugar para implantarse. ¿Por qué se implanta?
Y para
ahí?
Prueba. Si a prende... ver si me prendía.
Claro. Señor, no, yo. Discúlpeme, Ricardo.
Sí, sí, Ricardo.
Yo creo que lo mejor sería. Por la nariz, pero por el...
Vos siempre querés por la nariz.
Sí.
Él siempre quiere por la nariz.
Me parece que la...
Y yo soy más de la oreja.
Sí, sí.
Pero...
Yo recién llego.
Es una discusión. Tenemos siempre esa discusión con Richard.
En este caso, me parece que la nariz está más apta para el ingreso de la zona.
Ah, para mí es la oreja. Yo como lo veo desde acá,
sí.
Para mí es la oreja.
Bueno, a ver si se ponen de acuerdo. ¿Por qué no me ponen una por la oreja y otra por la oreja?
Sí, hagamos
tenemos
así.
Tenemos una sola.
Claro, señora. Total. Lo importante es competir. Digo, es que me saquen la bolita.
Pero ¿por qué no pedimos otra sonda?
Ah.
Y donde se juntan, vos la ponés
por la nariz.
Y yo por la oreja. Y donde se juntan...
Claro, se chispa.
Hacemos pinza.
¿Y qué? Que no, tira de un lado y va
no,
a entrar...
señor.
No me gusta lo que están haciendo.
Sí, esto es el método. Como que se imanda. Algo va a salir.
Señor, cuando se juntan.
Algo va a salir. No es el caso de sacarme cualquier cosa.
Señor, cuando se juntan las dos cámaras, hace un efecto de electrocución que inmediatamente mata al bicho.
Ah, no, yo quiero que me la saque porque la bolita por ahí no es un bicho, por ahí es una munición.
Usted tuvo en alguna
no necesariamente es algo con vida.
Bueno, pero ahora lo dice, le preguntamos.
Se lo estoy diciendo desde que llegué aquí, pero no,
señor.
Ustedes.
Nosotros definimos que es un bicho, señor.
Igual es más fácil sacarlo muerto.
Sí.
Que vivo.
Y podríamos. ¿Y cuál es, se supone, cuál es el promedio de vida de una bolita?
¿De un bicho bolita?
No, de una bolita en general.
No, una bolita. Si usted se le metió una bolita de vidrio...
Claro, no muere porque no vive.
No, es probable que muera usted.
Sí, no sale más eso, ¿eh?
Ojalá no sea esa bolita.
Ojalá, ¿no?
Si no, puede ir llamando por teléfono a su pariente. No sé si tiene algo para decirnos a nosotros.
Una última pregunta. Si se empiezan a... Si poner... Por ahí es un bicho, digamos.
Un bicho bolita, pues.
Y empieza a hacer llamadas sexuales. ¿Vio cómo son los bichos que para qué? ¿Cómo hace un microbio, un bicho bolita, para reproducirse? Y hace llamadas sexuales.
Tiene que estar en celo,
sí,
dice
usted. Por ejemplo, hola.
No, señor, no llama.
¿Usted nunca hace llamadas sexuales? Yo sí.
Pero usted no es un bicho.
Ni estoy dentro de mi cabeza. Pero no, el bicho empieza como los pájaros.
Ay, deja, todos les diré lo mismo.
Y viene, por ahí es un bolita macho.
Sí.
Y viene la bolita hembra.
La bolita hembra.
Que responde a su llamado. Y
va.
Se me mete por el otro agujero.
Sí.
Por el de damas.
Es muy probable, señor, que eso ocurra.
Se aparean.
Sí.
Aún en mi presencia.
No, por eso nosotros, antes de operarlo, le vamos a proveer de tapones. Para que impida el ingreso de cualquier elemento extranjero.
Otro...
Ricardo, pero si ya procrearon adentro del señor.
Ah, bueno, ahí usted tiene una colonia adentro.
Claro, ¿cuántos huevos pone un bicho bolita promedio?
12 millones.
Somos de dos escuelas distintas.
¿Cuánto dijo usted?
12.000, dije yo.
Ah, sí, son menos, ¿no?
Sí, son un poco menos.
Pero igual son muchos.
Depende de qué región sea el bicho bolita. ¿Usted de dónde viene?
Y digo, ¿cuántos sobreviven?
Todos.
Eso me está empezando a preocupar un poco.
Uh-huh. Igual el bicho bolita vive 35 horas como mucho, ¿eh?
Ah, pero sí. Pero si son tantos, también empiezan a reproducirse entre sí.
Y sí.
Cuando quiero acordarme, salen bolitas por los ojos.
Sí. Y le queda... ¿Vio alguna vez un bicho bolita muerto?
No.
Bueno, se hace...
bolita.
Como una crisálida dura. Entonces
se le va a... Nunca vi una crisálida ni dura ni blanda. ¿Cómo es?
se le van, es como crocante, como los copos. Cada vez estoy más lejos de la aplicación.
Sí. Uh-huh. Pero es una porquería.
Pero sí, es una cosa.
Bueno, yo me voy a operar ahora durante esta pausa.
Ah, bueno. mire la oreja.
¿Cómo hace este camisolín?
¿Eh?
El camisolín.
Ah, sí, se tiene que sacar la ropa.
Sí, sí, lo hace. Me queda un poco corto.
Bueno, pero.
Es pero que... para la oreja.
No sí, pero de señor. Todos modos, esto es por reglamento, señor, es así.
Bueno.
La oreja yo, Ricardo lo va a hacer por la nariz, ¿sí?
Muy bien. Uh-huh. Mientras me operan, promotoras de Radio Nacional están entregando bichos bolitas.
Qué lindo.
En sus correspondientes jaulas.
Sí. No se lo metan en la oreja, por favor.
Sí, a las personas presentes. Breve pausa, permiso.
Nacional. Argentina se informa.
Una de la mañana en la República Argentina. En Presidente Roque Sáenz Peña, Chaco, la temperatura es de 17 grados 6 décimos. En Buenos Aires y alrededores, cielo despejado. Temperatura a 12 grados 6 décimos, humedad al 54%. Ordenaron la captura de un sospechoso barra brava del Club Defensa y Justicia. La jueza de instrucción en lo criminal porteña, Vilma López, ordenó la detención de un supuesto barra brava del Club Defensa y Justicia, sindicado como el autor material del crimen del manifestante del Partido Obrero Mariano Ferreira. Los allanamientos en busca del sospechoso se realizaban en domicilios de la provincia de Buenos Aires, a cargo de la Policía Bonaerense, Federal y Gendarmería. Los trabajadores de Sancor retomaron los cortes intermitentes en el puente Rosario Victoria. Reclaman por la reincorporación de los 11 delegados despedidos y la reapertura del depósito de la firma en la ciudad de Santa Fecina. Mauro Tejerizo, uno de ellos, acusó a la empresa láctea de perseguir a los trabajadores con afiliación gremial, al tiempo que pidió la intervención de los gobiernos nacional y de la provincia. Julio Piumato manifestó su compromiso con el modelo nacional. El secretario de Derechos Humanos de la CGT se expresó así en el acto oficial de lanzamiento de Causa Peronista Mar del Plata. Piumato agregó que el compromiso que asumen desde la Central Obrera es por la igualdad de los trabajadores, los derechos y la justicia social, con el fin de profundizar y mejorar aún más el modelo nacional y popular que encabeza la presidenta Cristina Fernández. La temperatura en Presidente Roque Sáenz Peña, en Chaco, 17 grados 6 décimos, en Buenos Aires y aledaños, cielo despejado. Temperatura 12 grados 6 décimos, humedad del 54%, a la 1 de la mañana, 2 minutos, en la República Argentina.
Argentina está informada por la Radio Pública.
La Radio Pública tiene...
La Radio Pública...
La radio pública.
Para todos los argentinos.
La radio pública tiene.
Encierra.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional, sito en la calle Maipú 555. Siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Es usted demasiado tímida, amiga mía? Es un test y una serie de consejos también para vencer la timidez. Sí. Nos llaman muchas, pero muchas amigas y cuelgan.
Sí, que... pero no dicen el nombre nunca.
Bueno, muy bien. Vamos a ver, aquí dice, ¿quién no sintió alguna vez sus mejillas encendidas? Ah, debe ser horrible, ¿no?
Sí, yo, por ejemplo. Imagínese. Es una luciérnaga, la señora.
Claro. Bueno, averigüe ¿Qué sucesos dejan a la vista su timidez, amiga mía? Venga. Bueno, por ejemplo, primera situación.
A ver.
Señorita, ¿eh? No se ponga nerviosa, señorita.
Bueno, pero no le haga así, porque...
Imagínese que va caminando por la calle y se cruza con un hombre al que confunde con un amigo al que hace tiempo que no ve. Le toca el hombro.
Uy, ya, sí.
Y cuando él gira la cabeza descubre que no se trataba de la persona que usted creía haber visto. ¿Siente vergüenza?
Yo grito, si yo que la chica grito, mancha, y salgo corriendo.
Se haga el vivo.
No, me pareció, es un consejo.
Y es una situación para una mujer tímida.
Sí, sí. Para cualquier mujer, para una mujer decente.
Ahí está mejor.
Bueno, no, usted
porque
está poniendo una carga de valor.
Qué hombre, ¿usted qué sabe con qué hombre se puede tocar?
Claro.
Se puede topar.
Se puede topar mejor.
Si usted no sabe con qué hombre se puede tocar, está muy muy peligrosa esa situación, señorita.
Bueno, usted igual no lo sabe, ni topar ni tocar.
Bueno, pero usted le toca el hombro a este señor,
sí.
Se da vuelta... ¿Y qué puede interpretar? A mí me tocan el hombro, disculpe, una señorita desconocida. Me toca el hombro por la calle, yo me doy vuelta y enseguida le doy rienda suelta a mi lujuria. Bueno.
Eso por mucho menos que eso...
Claro.
Sí.
Apenas al grito de despertaste un gigante dormido.
Este.
Claro. Entonces, ¿qué sabe cómo puede reaccionar este hombre? Claro.
Bueno, por eso...
Es peligrosísimo.
El conflicto para esta señorita. O sea, hay que darle estrategias.
Claro, por ejemplo, cuando usted se dispone a tocar el hombro de un señor que camina delante de usted, lo mejor es primeramente sobrepasarlo, luego caminar hacia atrás, mirarlo fijamente a los ojos, después volver a su posición original
y ahí tocar
claro. El hombro, siempre y cuando este hombre sea el que usted creía,
bueno, o si le ha gustado,
o si le ha gustado, usted le toca el hombro y le dice lo que fuera menos.
Ay, te confundí.
Sí, lo que pasa es que es una situación extraña. Primero lo tiene que alcanzar al hombre, a veces casi que trotar para superar.
Hay hombres que van a paso gimnástico.
Entonces la tímida no le trota.
No.
Qué linda frase, discúlpeme, Barton.
Pasa directamente del paso al galope.
La tímida no me trota, che, ¿sabés qué fue?
Entonces tiene que crear... Se le va complicando la situación a la tímida.
Y claro.
Porque tiene que enmascarar una situación que ya le es antinatural. Entonces...
Pero más antinatural es ir enmascarada, Barton, estás que es tímida.
No, y bueno. Me parece que es un pretexto. Esta chica sale a tocar el hombro de los hombres, o el hombre de los hombros, para justificar situaciones de alto voltaje.
¿Se confunde muy seguido usted de hombros?
De hombres.
A usted le digo, señorita tímida.
Es una pregunta extorsiva. Me confundo cuando me confundo.
Bueno, no te pongas así.
Y cuando acierto, como cualquiera.
Bueno, linda, no te pongas así.
No le diga, linda.
Vos, como todos los hombres, sos un machista.
Pero que si no te dije nada.
Las únicas que tenemos interés en...
Decíselo.
En ser,
Vos que sos la compañerita.
Yo soy la amiga, loco, y vos no le digas,
las
linda.
Las únicas que nos equivocamos a propósito somos las mujeres.
Mm.
Los hombres nunca yerran.
Sí.
No, pero...
Vamos,
yo no dije...
te conozco.
Te conozco.
No te toqué el hombro porque estabas lejos.
Escúchenme, chicas.
Sí.
Ustedes vinieron
venimos juntas, porque no queremos andar solas por ahí, porque andás a ver, nos tomarán por unas cualesquiera.
¿No tenés un amigo de hombros llevar?
Chicas, esto es para vencer la timidez, el taller que estamos emprendiendo aquí.
Sí, por eso estamos acá.
Entonces, en principio trabajamos con hombros artificiales.
¿Hombres artificiales?
Sí, que son... estamos con un asunto serio y ustedes insisten en hacerse los piolas.
Porque es
un asunto serio,
superar la timidez,
viene y dice,
señor.
Ya hacen chistes, como si este fuera un programa de chistes.
Es cierto.
Segunda situación. Usted va a comprar a un local, ya no con hombres, para evitar que ustedes ven una mujer y ya se vuelven locos.
De eso se trata la timidez, señor.
Me tocó el hombro, sí.
Usted va a comprar a un local y la vendedora intenta cobrarle de más. Entonces usted se retira sin comprar nada.
Sí.
No, una tímida no se retira nunca sin comprar nada. Yo soy tímida, compro algo. Pero bueno, al salir engancha un exhibidor, un exhibicionista será.
No,
con la cartera.
Engancha, accidentalmente.
Nunca me pasó enganchar un exhibicionista con la cartera.
Claro.
Al menos justo al salir de una casa en donde querían cobrarme de más. No sabes lo que me pasó esta tarde. Fui a una casa.
había una vendedora ahí.
Sí. Fui a comprar un palo de amasar. Y me querían cobrar el doble de lo que vale
no,
en el mercado.
No hay que dar por el palo más de lo que el palo vale.
Me fui sin
el
comprar
palo.
Nada. Uh-huh. Y a la salida había, justo estaba entrando un exhibicionista. Y me lo enganché. Me enganché con la cartera en el palo de. Me lo enganché en el exhibicionista.
Sí.
Y bueno,
¿qué
imaginate.
Situación?
Sí, una situación. No, el tipo muy amable.
¿Cómo muy amable? ¿Qué tiene que ver la amabilidad?
Disculpe, se desenganchó.
¿El piloto?
Justo. Claro. Entraba, estoy trabajando, dice.
Claro. ¿Cómo trabajando, señor?
Trabajaba de exhibicionista, iba de negocio en negocio a la tarde, veo que hay poca gente.
Con un impermeable beige, color beige.
Claro, vio las cortinas peludas esas que hay en las tiendas.
Sí.
Son unas cortinas peludas que cuelgan, son una especie de tiras peludas que cuelgan del dintel de la puerta.
Sí, yo no voy más ese boliche.
Entonces el tipo entra así, buenas tardes, abre un impermeable y muestra su intimidad, por así decirlo, al grito de voilà.
Sí, ahí lo peor que le puede pasar a la tímida es esas dos situaciones. Primero, sí, justamente eso dijo ella. Salir sin comprar y engancharse con
el tipo.
Pero creo que en el informe describía otra situación.
No,
es el exhibidor, exhibicionista, como le dicen. No, que es un exhibidor, señor, que seguramente habrá tirado, enganchado.
¿Cómo? Un exhibidor es un exhibicionista.
Es lo mismo. No, señor.
El tipo estaba abriendo la cortina peluda. Claro.
Un exhibidor es una especie de escaparate. Escaparate si te agarra.
Cuando veo un exhibicionista, sí, salgo
escaparate,
corriendo.
Escaparate para la exhibición de productos que están a la
no
venta.
Es una exhibición.
Para mercancías, no, señor. No. Que muestra la mercancía.
Porque si no, la historia hubiera sido extraordinaria. Imagínese el choque entre la tímida y el exhibicionista.
Es tremendo. Es el peor choque que puede ocurrir.
¿No hay mujeres exhibicionistas? Sí.
Sí.
Pero no tocan el timbre y se abren el impermeable. Tienen otras.
Es
creo
más...
que la mujer es mucho más inteligente que el hombre.
Sí, hay millones de mujeres exhibicionistas y nadie se da cuenta que lo son.
Claro, claro.
Se llaman modelos, qué sé yo.
Sí, sí. No sea machista.
Discúlpeme.
Otro machista.
Discúlpeme.
Buenas tardes. Soy
¿otra
exhibicionista?
Vez usted.
Sí, soy exhibicionista. Buenas tardes. ¡Voilá!
Cúbrase, por favor. Perdón, ¿tiene palo de amasar por acá? Que se va a enganchar la cartera.
Claro. Sí, con la tira peluda. Su amiga se acaba de casar y usted se acerca a... No, esta es fea. Ah, aquí está. La invitan a cenar a un restaurante muy refinado y usted confunde los cubiertos. Y nota su error, se siente avergonzada. Ah, yo me muero.
Bueno,
me
tampoco
muero.
Es para morirse.
Me muero. Pero ¿cómo es? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy una mujer tímida que acaba de ser invitada a un restaurante refinado.
Sí.
Y no sé en qué mano va cada cosa.
Bueno, mire, en principio, para tomar la sopa, alargue el tenedor.
Yo tenía como 17 cubiertos y manos tengo dos.
No, bueno, pero primero trate de imaginar la relación que hay entre los cubiertos, la comida y su boca.
Ah, qué interesante lo que usted me
dice. Sí, y después de afuera hacia adentro, siempre. Siempre va avanzando de afuera hacia adentro.
Como todo
en la vida.
Adentro.
No se agarra. ¿El tenedor que esté más hacia afuera, más lejos del plato?
Sí.
No, ese no, es el
tipo de al lado.
Claro. No, que esté dentro de su jurisdicción, de su área de influencia.
Sí,
Buenos
señor.
Aires.
Área de cobertura.
Sí, señor. Señora. ¿Usted, ¿sí? Señora?
No se lo puedo decir.
Pero si usted se puede equivocar como cualquier persona.
Como cualquiera podemos equivocarnos.
Lo que ahí hay una diferencia entre la dama agraciada y la que no lo es,
claro.
Desgraciadamente. No se lo
a
digo
la dama
como
agraciada
mujer.
Cualquier equivocación le queda bien.
Exactamente. Sí, y la tímida en general trata de enmascarar. ¿Oíste con la máscara?
Ya lo veo.
No, la fea no.
Sí, se pone...
Pero sí, enmascarar el error. Pero a veces queda más en evidencia la tímida.
¿Cómo más?
Por ejemplo,
¿cómo?
Claro, porque dice, ¡ay, me equivoqué! ¡Ay, pero qué tonta soy! Eso no es enmascarar. No lo volveré a hacer.
Dijo Barton en el programa La Venganza Será Terrible.
¡Ay, me equivoqué! ¡Pero qué tonta soy!
Quiere decir que admitió su error.
Claro, usted no enmascara nada, Patricio. Señor, es un ejemplo.
Ah, bueno. Dice aquí, cuidado, ¿no? Sus amigas suelen decirle que se viste como una vieja.
¿Qué amiga tiene usted?
Claro, y que debería cambiar su look por algo más sexy.
Ajá, sí, es verdad.
¿Usted cree eso? ¿Lo haría o no lo haría?
¿Qué cosa me dice usted?
Vestirse como una vieja. Pero usted, señora, es una vieja.
Claro.
Ese es el problema.
Sus amigas son sinceras, ¿eh?
No, sí. Pero por ahí hay chicas, mujeres jóvenes,
¿sí?,
que se visten por ahí con una falda larga, una pollera con tablas.
¿Y qué tiene?
¿Qué?
Y...
¿Qué idea tiene? Eso está absolutamente de moda. Bueno,
claro. Y un vestido y un cinturón.
No pude menos que oír lo que estaba conversando, porque yo mismo lo estaba diciendo.
Sí.
Soy nada menos que Pierre Cardin.
¡Epa! Ah, ¿cómo le va?
Me llaman Pierre.
Sí.
Pero pueden llamarme Pierre Cardin.
Pero discúlpeme, Cardin.
Aquí vengo con mi amigo Yves Saint Laurent.
Sí, señor.
Y se está usando la
dos
pollera
cosas.
Con tablas. Todo con tablas se está usando, mismo en los colegios.
Sí, bueno.
Y la pollera larga, esto es lo que sale ahora.
Acabamos de presentar nosotros en Europa,
¿sí?,
la temporada verano-invierno.
Sobre tablas, se llama.
¿Pero cómo es
verano-invierno 1989. Son rezagos que tenemos.
Claro, sí.
Y las tablas...
Oh. Pero la tabla, discúlpeme, si hay algo... lo rectilíneo no es femenino.
Ah, no.
La moda no tiene nada que ver.
No con... tiene lógica.
¿Cómo no tiene
lógica? Es una cosa que sale de uno mismo. Mm.
¿Pero qué
sale
tiene
de
que
ver? Adentro.
Basta que lo digamos.
¿Recuerda la línea H?
Sí.
La moda tabla.
Mm.
Bueno,
ahí está.
Así era. Y el éxito que tuvimos, vendimos 14 mil millones de postes.
Le pusieron el nombre a un subte y todo en Buenos Aires.
Pero, discúlpeme, usted dice que.
Que sigue haciendo chiste.
Pero no es un chiste, es cierto. Fue un homenaje.
¿Qué chiste?
Discúlpeme, usted dice que la moda le sale de adentro.
Sí, buenas tardes.
¿Le surge una...?
Me surge. Yo a veces estoy durmiendo.
Sí.
Y a veces oigo como de adentro una voz interior que me dice, Pierre, que me dice, Pierre.
Pierre.
Dice...
¿Y qué más le dice? Porque hasta ahí
bueno,
lo
menciono. Y una idea. Y veo dibujado...
Ah, lo ya le viene dibujado.
Sí, en el cerebro.
Sí. El figurín.
Veo dibujado ya un molde.
Mm.
Todo el molde ya terminado, siga la raya,
con las medidas,
acá,
todo.
Acá, vuelva por este otro lado, qué sé yo.
Y usted que tiene que pasar a la realidad eso que está en su imaginación.
Sí. Pero yo siento siempre una voz interior que me dice Pierre.
¿Y ahora, por ejemplo?
No, ahora no.
Ah, cuando duerme.
Tengo que estar durmiendo.
Claro,
por ejemplo.
Claro.
Pero qué molesto.
Yo a veces, incluso cuando me encargan algo, digo un momento. Y me voy a dormir a la trastienda y hasta que... Incluso a veces la oyen los mismos...
¿Tan fuerte?
Y dice, ¡Pierre!
¡Papita!
Y dígame, y usted, ahora si los otros escuchan su voz interior, se va a terminar su negocio, discúlpeme que le diga.
Porque lo van a copiar,
sí,
tiene
bueno,
razón.
Copiamos directamente.
Sí, eso
señor.
Es lo que yo tengo. Tenemos sí. Todas en mi familia... En mi familia somos escritores,
creadores
de moda, ¿no? Creadores en general, pintores. Mi hermano, por ejemplo, Françoise Sagan, mi hermana.
Ajá. ¿Y qué hace Françoise?
Y escribe.
Saluda a la tristeza, hace cosas.
Claro, bueno, un día, y mirá lo que le pasó, un día se puso a escribir y dice, bueno, voy a escribir un libro. Bonjour uh-huh. Triste.
Bonjour Triste.
Un exitazo.
Por Françoise Sagan.
Sí.
Empezó, aquello actor. Y es la voz interior. Que todavía nosotros le decimos, che,
sí, finísela,
le digo yo. Finísela, Françoise, le digo. Que
claro.
Estoy justamente, mi voz interior me está dictando un vestido. Y vos estás ahí, qué sé yo. Y querés creer que una vecina le estaba copiando.
No.
Bueno, le estaba copiando y lo publicó antes que ella.
¿Lo publicó? ¿Y cómo sí. Se llama la vecina? ¿Tiene el nombre de
también,
ella?
También, no, se puso el mismo nombre de ella.
Ah.
Porque no escuchaste que dijo, Bonjour Tristeza por François.
Ah, ya, copió todo.
El copión es así,
Sí, sí. Mi otro hermano, Gerardo.
Sí. Gerardo.
Un día la voz interior le empezó a chiflar.
¿Así?
Así,
sí.
Me chifla.
Mató, Gerardo.
Ah.
Pará, con esa comparsa, le decía su voz interior.
Sí, en el colectivo.
Ah, qué bueno.
Y había un tipo al lado que él me dijo, Gerardo.
No, no me va a decir.
Se registró.
No, señor.
Cuando fue a Sadaik.
No le permito, señor.
Y se vengo a registrar la comparsita. No. Dice, ya la registraron.
No.
Se acaba de ir un uruguayo.
Qué feo. No puede ser. Pero usted tiene voz interior muy fuerte. Entonces.
Sí, tenemos todos voces interiores muy fuertes. Mismo a veces. Yo, buenas tardes, soy otro de los hermanos.
Sí. ¿Cuál es usted?
Yo soy...
El mayor es Pierre, ¿no?
Pierre, pero no, tenemos todos distintos apellidos.
Pues se pone claro.
Algunos somos Cardén, otros Sagán y otros Rodríguez.
¿No hay ningún Periñón por ahí?
¿Cómo?
¿Algún Periñón?
No, este... Este soy yo.
¿Y a qué se dedica?
Nada, no me dedico a nada.
¿No tiene voz interior?
No, tengo voz interior, pero soy muy amoroso, yo me enamoro mucho. Y la voz interior me empieza a hablar, incluso cuando estoy delante de la chica que intento seducir.
Qué feo.
Ah. Que me hace comentario la voz interior.
¿Sobre la chica o sobre su situación?
Sobre la chica. Qué sé yo, por ejemplo, viene la chica una cita ciegas. Y viene la chica, ya la estoy por saludar, y la voz interior que me dice: había sido feo el peludo con azúcar.
Pero encima es una guaranga su voz interior.
Sí, y bueno. Y por ahí yo tengo que disimular. Cuando veo que es fea, empiezo a mirar otras cosas. Yo miro para arriba para que. Pues enseguida clavo la vista. ¡Oh! Dice: ánfora etrusca.
Claro, y usted tiene que buscar algo parecido a una ánfora que no sea ella.
No tengo que mirar a la mena para que la voz no haga comentario.
Claro, eso lo aprovechó bien su hermano al que Chasman, ¿no?
Sí.
Puso muñeco y otra cosa.
Entonces, discúlpeme, no puede vivir prácticamente
No, porque si fuéramos sinceros todo el rato...
Pero no se trata de ser sincero. ¿Etcétera qué?
Etcétera.
Si todos los hombres del mundo...
No diga lo que pasaría, ¿me entiende?
Pero, ¿a usted le parece que hay un lugar en donde no hay una sinceridad, sobre todo inicial, es en el amor?
No, claro, no hay, justamente.
Al contrario.
En ninguna parte hay sinceridad.
No.
Pero, ¿y cómo va a seducir con sinceridad todo el tiempo?
Al contrario, ¿cómo va a seducir con sinceridad? Si usted dice la verdad, va a morir virgen, escúcheme.
Y bueno, pero, por eso le digo, ¿de qué manera usted se empieza a reconciliar con su voz interior? Porque va a tener que convivir con
no
este
No me reconcilio problema. Nada, estúpido.
Pero, ¿y cómo lo hace? No, ¿eso fue, es usted o es su voz
no,
interior?
No, mi voz interior.
Ahora, dígale a su voz interior. Escúcheme, para pegarle, ¿le pego a usted o a su voz interior?
Ah, sos piola, ¿eh?
¿Hay quien habla?
Los dos.
Ahora, y esto es muy, muy complicado también en el ámbito laboral.
Ah, no me lo diga.
Porque imagínese que hay que convivir en una oficina. Si todos sacamos nuestras voces interiores, sí. Roberto... ¿Cómo vamos
nosotros,
a hacer?
Nosotros, buenas tardes, tenemos un programa acá con mi hermano que se llama Voces Interiores.
Claro.
Ajá.
Y lo hacemos dormidos, ¿eh?
Sí. Yo tengo un diario en Córdoba.
Sí, notable. Es notable, ¿eh?
Sí.
¿Lo hace dormido también?
Me parece que sí, ya rato.
¿Y el programa sacan al aire Voces Interiores? De
todas
de
las
gente?
Voces Interiores, de incluso los oyentes atienden dormido.
Sí.
Son sonámbulos. Mm.
Oyentes.
¿Y en algún momento coincide la voz interior con la exterior o están siempre en disputa?
No coincide nunca.
Son independientes.
Justamente, buenas tardes, disculpe, yo no pude menos que oír lo que estaban diciendo. Sí. Me llamo Gabriel Rolón, soy psicoanalista.
Hola, Gabriel,
y
bienvenido.
Y ando por ahí defendiendo el orden y la justicia, imagínense. Pero, qué otra cosa puedo hacer.
Ya me parecía.
Voy de programa en programa y derrotando a los malos y ayudando a los buenos.
Y
aquí estoy.
¿Y cómo le va en su lucha? Porque está...
Bien, ¿y usted? ¿Qué tal?
¿Está hablando usted o su voz interior?
No, yo no tengo voz interior.
No.
Yo solamente oigo las voces interiores y las interpreto. Y lo que le quería decir respecto a la pregunta, si siempre están enfrentadas la voz interior y la exterior.
Sí.
La voz interior existe...
Sí.
Espere que me acomode bien.
Sí.
Justamente porque uno reprime la verdad continuamente. Mm. La verdad es reprimida.
O sea, usted dice que la voz interior no está reprimida.
Es justamente la explosión de una voz, que es la suya, que pasó a lo mejor 27, 28 años...
Sí, claro, sin poder...
Sin silencio. Poder decir la verdad. Entonces, un día sale la voz interior y dice... ¡Ay!
¿Y a qué edad le sale, más o menos?
Depende. Según. Depende. Hay personas que a los 4 años ya le sale, ¿sí?, la voz interior de adentro, y ya esos son fracasados.
Sí. Los toman por esquizofrénicos.
Personas que no le sale nunca y... resultan personas
felices,
lo que llama una persona feliz.
Ahora, y usted, licenciado, ¿el tratamiento lo hace con la voz interior o con la voz exterior?
Con la voz interior, claro. Mm. El famoso subconsciente, que es una cosa que tenemos adentro.
Claro, para el otro es una cosa.
Tenemos el subconsciente, se lo voy a explicar en términos que usted pueda entender, o sea,
sí,
en términos de
sí, persona... sí, pueriles, así. Sí.
Bien. Adentro tenemos todos nosotros, ¿no? Eso lo escribió Freud.
Sí, sí.
O sea, no es que se me ocurrió a mí.
No,
no,
usted
me puede decir a usted si le ocurre cada cosa. No, adentro tenemos uno.
¿Uno qué?
Tenemos uno adentro,
sí,
¿no? Un señor, un ente, alguien. Que somos nosotros mismos, pero otro.
Pero ¿cómo? Si usted es un ente ya.
No importa, señor.
Un otro yo.
Tenemos un otro yo, el otro yo del doctor.
Un otro él, en este caso.
Sí, muy bien. Y tenemos una lucha, se traban en lucha,
sí,
todos los días,
la famosa lucha interior,
claro,
¿no entiende? Y se esconde el otro yo, se esconde y le echa la culpa siempre, qué sé, bueno, no sé cómo
a veces usted sabe, le emerge en forma de forúnculo de pronto,
sí,
cuando no puede hablar,
la voz
le hace un forúnculo, decimos los psicólogos.
Si usted reprime al otro yo, le empiezan a salir forúnculos,
sí, verrugas, sí,
pelos en las manos.
Entonces,
y tiene una vida.
Pero usted dice,
entonces,
que
20 años de psicoanálisis.
Usted
deja
años.
Todos los días durante una hora, yo mientras yo duermo,
sí,
usted deja hablar la voz interior. Bueno, ya ves. Ah, lo peor que puede pasar es lo que pasa siempre, que la voz interior es tan aburrida como la exterior.
Claro.
Te espera revelaciones.
Claro,
entonces
ya
viene el tipo con la voz exterior y dice, bueno, sí, dice, yo trabajo, soy corredor de bolsa. Bueno, siéntese, bueno, a ver, la voz interior. Bueno, dice, yo trabajo, soy corredor de bolsa.
Y lo que es peor es la voz interior mentirosa, que también existe.
Sí.
Pero cuando coincide, supuestamente es la salud mental.
No,
señor.
No hay la salud
es
mental.
Es el tedio.
¿Y entonces de qué trabaja usted? ¿Está estafando?
Justamente, no hay la salud mental. Yo le enseño a estar 20 años esperando que venga la salud mental. Cuando usted se da cuenta de que nunca llegará... Ya está, ¿no?
Ya, claro. Ya ni vale la pena matar al analista.
Pero entonces es una estafa, señor, lo que usted está confesando.
Sí.
Ah, bueno.
Ese que habló es mi voz interior.
Bueno, mire, yo voy a iniciar el tratamiento, pero quiero que me atienda su voz exterior.
Bájale la cabeza,
sí,
y cobrale todo.
Haciendo interferencia todo el tiempo su voz interior, mi voz interior no se va a animar a aflorar.
Todos estamos interfiriéndonos continuamente.
Muy bien, ahí está.
Salvo los locos, que no se interfieren nunca. Están tan persuadidos las cosas que entonces nunca se ponen en entredicho. Así que todos, yo me interfiero, tú te interfieres.
¿Él?
Bueno, licenciado, ¿cuánto me va a doler? Esa fue mi voz interior.
Te voy a cobrar por ser usted. Esta es mi voz verdadera, la voz de,
sí,
de Gabriel Román.
Ahora lo reconozco.
Es que vos llena de aire y llena de cordialidad. Le voy a cobrar un poquito caro.
No. Sí, que caro, vos... dígame caro, no un poquito caro, porque lo caro es caro, no es poquito.
Los tratamentitos que hacemos aquí.
¿Pero qué ¿cómo tratamentitos?
Son un poquitito caros.
Este tiene cara de gil y le podés sacar cualquier cosa.
Un poquitito extenso, son $5,000.
¿Pero cómo los 5?
Por...
Thank you.
flaquito.
Cualquier bajeza,
claro,
sí.
Me peleé con uno, no tenía ningún motivo, pero como es el único del barrio al que se la doy, entonces lo provoqué. Y le voy a contar eso, que es una bajeza.
Y claro. Mire, mire si será delicada esa relación que se llama transferencia. Escúcheme.
Y le digo, no, mire, me estaba por pelear con uno, pero no me peleé. Mentira, sí me peleé. O sea, le miento y además le agrando las cosas.
Pero el analista
digo,
se da cuenta, ¿sabes?
Bueno, entré en mi casa, fui al jardín, metí un rato en la pileta. No tengo pileta ni casa ni jardín.
Qué raro que nunca... Pero ahí le dice, qué raro es que usted nunca me habló de que tenía una pileta.
¿Cómo? Lo digo todos los días.
¿Todos los días sostiene la misma mentira?
U otras.
Si el psicoanalista no le anda cuestionando lo que usted dice.
Claro, me dice, pero ¿qué? No es la policía.
Ese es el contador,
¿usted
claro.
dónde va a psicoanalizarse? ¿A la 45?
Y cobran menos,
pero en algún momento va a aflorar su verdad. La verdad de su voz interior va a salir por alguna hendidura.
Qué feo lo que está diciendo.
Y ahí es cuando uno se cura, ¿no?
Y ahí le empieza a supurar la psiquis.
No, yo no le voy a permitir, discúlpeme.
Señores, vamos a dar por terminada la sesión.
Ya, pero si recién empezamos.
Sí. No importa.
Yo estoy angustiada, doctor.
No importa.
Seguís hablando, vas a estar peor.
Vamos a dar por terminada la sesión. Lo que le puedo decir es lo siguiente. La radio es una voz interior. La radio. ¿Usted no vio a gente que tiene voces de particular?
¿Cómo de particular?
Voces de particular. Por ejemplo, usted conduce un programa y es su nombre artístico tiene.
Sí.
Mauricio del Ser.
Sí.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿verdad?
Entonces, después vos lo saludás cuando el tipo sale. Dice, tiene una voz particular y otra oficial.
Claro.
Pero que no solamente una voz de impostación ni de actuación, sino que también hay un mundo profesional de los locutores que llegan a su casa y dicen, hola querida,
¿probaste la crema dental Bioden? Única con azul concentrado y nivio óptico. No, no le dicen eso.
No le dicen eso, no tienen le tampoco música incidental.
Entonces yo creo que hay que todos tenemos dos voces. Una profesional. Sí, señor jefe. No, señor jefe. Tiene razón, señor jefe. Sí, señor Muleiro. No, señor Muleiro. Y bueno, y otra cuando llega a la casa. Y entonces le dije, mire, Muleiro. Todos tenemos dos, tres, cuatro voces distintas.
¿Sí?
Que encarnan personajes distintos que somos. Dijo un compañero de la radio, Whitman. Contengo multitudes.
Mi nombre es Legión, dijo otro compañero de la radio.
Así que no sabemos quiénes somos. Así que vamos a hacer una pausa sin saber sin saber quién va a venir. ¿Vendrá nuestra verdadera voz o vendrá una voz profesional? Misterio. Para decir, ¿vendrá una voz profesional? Tiene que llamar al
0800 voz profesional.
¿Vendrá una voz de entre casa?
0800 voz de entre casa.
Las voces eran horribles.
Era tremenda. No probes más.
Pausa. Ahora viene la solución.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene. Cultura.
Aguanta la radio pública.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar
www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
programa que sale los fines de semana. La idea es muy simple. Viene Sebastián Rimavicius.
Viene Horacio Marmurek.
Y traemos discos.
Si vos querés saber qué hacemos con esos discos que traemos, podés escuchar.
Exactamente. Todos los domingos, cuando empieza el domingo, llega este bonito programa que se llama
Plácido Domingo.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Radio Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gasset. Acompañen esta nota a nuestro distinguido maestro, los tres de arriba, Manuel Moreira. Señor Martín Cango Dolina, muñido de su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Entre los numerosos pedidos hemos rescatado aquí un pedido de Erika que le pide un gerundio, barajando.
Barajando, es un lindo tango, vamos a ver si lo podemos hacer.
Con las cartas de la vida, órbitas bien marquilladas, como guían los malandros, carpetero de cartel, mi experiencia timbalera y las 30 bien pajadas, me largué por esas calles a encarnar el espinel, azotado por mi pinta de galeco almacenero, laburándome a la serva de una familia de bien, y mi anillo de hojalata con espejo pinchadero, me he fritado muchos vivos como ranas al sartén. Pero en cambio una minona que me tuvo rechiflado, y por fin hasta de espaldas con el lomo caminé, me enredó con su jueguito tan alustre preparado, que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué, mientras yo tiraba siempre con la mula bien pacada. Ella junto con su coso mayorengo y gran señor, se tomaba el conterroso propiamente acomodada, y en la lona del olvido me acosto en el cuarto round.
Muy lindo. Ahí un tango extraño, ¿eh?
El Conte Rosso, seguro un gemelo del Conte Biancamano.
El Conte Rosso era el Conte Grande, el Conte Rosso y el Conte Biancamano. Eran tres naves transatlánticos de la línea C.
De la línea C, Eugenio.
Iba de Italia a Argentina.
Exactamente, claro. Y volvía para allá. Muy bien.
Los cosos de al lado pide Rubén y Edgardo, ¿eh?
Bueno, voy a cantar los cosos de al lado antes de morir y luego... A ver...
Se callaron los violines, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando bacana, pasa un punto encurdelado, de golpe se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera,
cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los gozos de Alá.
Muy lindo. Muy lindo, maestro. Bien, acá Esther del Palomar le pide aquello de criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio.
¿Quiere cantar golondrinas?
Bueno.
¿Pero en qué tono lo hace? ¿En mí?
En mí.
En mí, vamos a hacerlo en mí. Un momentito. ¿Dónde está el...? Aquí.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de baja lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquieta en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo devolveré.
Muy lindo, Manolo.
Bea le pide la última ronda.
La última ronda.
Sí.
A ver si es cierto que cantamos siempre lo mismo.
En mi última ronda, todos dormían. En la última ronda, con la novia mía, al pie de su reja, muy junto los dos, no seré para otra. Yo antes Dios.
Qué lindo.
Mire, maestro, en Tren de Rarezas, Enrique Villacrespo le pide Giuseppe el Zapatero.
No, sí. Es una rareza.
Etiquetuquetaque, Giuseppe el Zapatero, trabaja todo el día, alegre el repetón, masticando el tocano, perfar la economía, pues quiere que su hijo estudie de doctor. El hombre en su alegría no teme al sacrificio, y así pasa la vida, alegre y bonachón. Ay, si viviera, amigo, tu madrecita fuera, el recuerdo no espera y rueda un lagrimón. Tarareando la violeta, don Giuseppe está contento, ha dejado la trincheta, el hijo se recibió. Con el dinero juntado, ha puesto chapa en la puerta, el vestíbulo arreglado, consultorio con confort. Etiquetuquetaque, don Giuseppe trabaja, hace ya una semana el hijo se casó, la novia tiene estancia y dicen que es muy rica, el hijo necesita hacerse posición. Etiquetuquetaque,
otra vez don Giuseppe. Trabaja, que trabaja, alegre y sin cesar. Y dicen los paisanos, amigos de su tierra, Giuseppe tiene pena y la quiere ocultar. Sí.
A ver. Sí, ya estamos para el coro. Acá Sofi pide Three Little Birds.
Ah, bueno.
Rapidito, ¿no?
Sí. Sí.
Up this morning, smile with the rising sun. Three little birds beach by my doorstep, singing sweet songs, a melody pure and true. This is my message to you. This is my message to you.
Aquí Nano le pide Tarde en Itapuá.
Um mar que não tem um tamanho, num arco-íris no ar, depois na praça canhão, sempre preguiça no copo e numa esteira de vime. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuá, a sol que há de Itapuá, o fim do mar de Itapuá. Fala de amor em Itapuá, passa uma tarde em Itapuá, a sol que há de Itapuá, o fim do mar de Itapuá. Fala de amor em Itapuá. Numa cajaza de rolhã, e como olhar esquecido, no encontro de seu irmão, vem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuá, a sol que há de Itapuá, o fim do mar de Itapuá, falar de amor em Itapuá. Passa uma tarde em Itapuá, a sol que há de Itapuá, o vindo mar de Itapuá, fala de amor em Itapuá.
Bueno, maestro, aquí Maru, Sabri y Julián piden 10 y Tis.
Esa es de los Beatles.
Bueno, había si varios pedidos de los Beatles, no sé si quiere hacer otro.
Sí, sí, sí. Puede que sí.
Varios pedidos.
¿Va con babosa?
Con un poquito de babosa.
Hola, somos Jorge, Walter y Soraya. Piden tres opciones. A ver, Wild World de Cat Stevens, Gira Gira o Barton en portugués.
Ya cantó Barton en portugués recién.
Podemos hacer Gira Gira y después usted está en la otra canción que no me acuerdo cuál. Bien, un cachito de Gira Gira, digamos.
Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. Ni una mano, ni un favor.
Muy bien. Ya estamos medio cortos de tiempo. Me parece que ya tenemos que ir.
Faltan tres minutos.
Tenemos entonces.
Bueno, vamos a hacer Barton en portugués.
Pois o samba está animado, porque eu quero samba. Este samba que é misto de maracatu, e samba de preto velho, samba de pedoto. Mais que nada, samba como está legal, você não vai querer que chegue no final. Tombar, 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 tombar.
Hay una parte que dice o samba con Mirta Legrand.
Exactamente.
Sí.
Bien.
Bien. Qué imagen, ¿eh? Nos tenemos que ir, maestro. Tenemos dos minutos.
¿Quieres? ¿En qué tono hacíamos, re?
No lo recuerdo. Creo que sí.
Puede ser.
Ae, ae, la negra no quiere cantar. Ae, ae, la negra no quiere bailar. Ae, ae, dale duro a ese tango, que lo negro ya se va, y el merengue terminó. Ae, ae, la negra no quiere cantar. Ae, ae, la negra no quiere bailar. Ae, ae, dale duro a ese tango, que lo negro ya se va, y el merengue terminó.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Radio Nacional
Pública. La radio de todo el país.
La radio pública tiene
código.
Código. Código, papá, código.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, el río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara, ay rosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, el sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adornadla con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalanar la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, ay rosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
Miguel Greenberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
A las 2 de la mañana la República Argentina, en Formosa la temperatura es de 19 grados 8 décimos, en Buenos Aires y aledaños cielo despejado, temperatura 11 grados 7 décimos, humedad del 63%. El Partido Obrero reclamará en la justicia por el asesinato del militante Mariano Ferreira.
El Partido Obrero se va a presentar como querellante en la causa por el asesinato de Mariano Ferreira. Así lo informó el dirigente de ese partido, Marcelo Ramal.
Que lo que acá estaba en juego era la acción de una patota criminal, y también ha quedado completamente claro su vínculo con la dirección de la Unión Ferroviaria. El Partido Obrero se va a presentar como querellante. Así es, el hecho de que haya sido asesinado Mariano Ferreira, compañero de nuestro partido, es un daño ya no de carácter personal. No solo muere una persona, no solo muere un joven, muere una parte del Partido Obrero, un integrante de él. Y por lo tanto nosotros vamos a accionar judicialmente, nos interesamos en la querella y vamos a ir hasta el final, hasta que sean juzgados y condenados los responsables.
Por su parte, el abogado del Partido Obrero, Gustavo Mendieta, informó que le están dando toda la colaboración necesaria a la fiscal de la causa. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública.
El gobierno de Venezuela anunció más nacionalizaciones de empresas. El vicepresidente del país caribeño, Elías Jaguá, explicó que se continuará con ese plan cuando se considere necesario desmantelar estructuras monopólicas. Ya son 174 las firmas apropiadas, al tiempo que Jaguá afirmó que seguirá avanzando en la democratización de Venezuela en lo económico, social y político. Muy buen tiempo se pronostica para este fin de semana en Capital Federal y aledaños. Si bien se estima que las mañanas están frescas con mínimas de entre 7 y 10 grados, las máximas serán templadas y rondarían los 21 grados. En Formosa la temperatura es de 19 grados 8 décimos, en Buenos Aires y alrededores cielo despejado, temperatura 11 grados 7 décimos, humedad 63%. A las 2 de la mañana, 3 minutos, ya en la República Argentina.
Argentina está informada por la radio pública.
Para todos los argentinos. Nacional. La radio pública tiene...
La radio pública tiene...
Tiempo. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta...
Me han olvidado tanto, que en algún momento todos terminarán por recordarme, aunque sea un poquito.
La novia de los forasteros, de Pedro E. Pico.
Yo siempre lo sé.
¿Usted?
Siempre.
¿Para denigrarme como ahora?
No, para estar un poco en su vida.
Con María Leal y un elenco de primeros actores.
Ya no es posible denigrar.
Lo exijo.
Basta.
Producción y dirección, Nora Massi.
Pero tiene que oírme.
Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública.
Problemas con drogas. Llama a Narcóticos Anónimos. Línea ayuda 24 horas. 011-4345-7445. www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial.
Repetimos un relato escalofriante.
Él es un chico muy bueno, muy protector, con sus hermanos es igual.
Es cartonero. Cada tanto venía con el diario para ver si encontraba alguna otra cosa.
Todos al piso, carajo. Secretos las manos argentinos. Atrás de la cabeza.
Tranquilo, oficial, no pasa nada.
Cerrá la boca, pendejo.
La ficción radial del 2010 fue premiada por el capítulo El caso de Monty.
¿Sabes lo que hacemos con los negritos poronga como vos?
Morir en el riachuelo.
¿Sabe nadar o no sabe nada?
En la categoría de radiodrama, en la octava Bienal Internacional de Radio, en México 2010.
No me tiren, no sé nada.
Con la participación especial de Juan Gil Navarro, Martín Slipak y Graciela Estefani.
¡Agárrenlo, la puta madre!
Dirección Marcelo Cabaña.
¡Vení para acá!
¡Soltame! ¡Soltame! ¡Me duele! ¡Soltame!
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
Los chicos están acusados por robo.
Ezequiel es incapaz de afanar.
Secretos argentinos.
Vos no sabés con quién te estás metiendo.
Domingo, 12 horas.
No quiero descansar, quiero la verdad.
Una producción argentina y de la radio pública.
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas, un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Está en la...